opinará Jorge Aguirre y evidentemente también su pupilo Alejandro Davidovich. Lo importante sobre todo es saber cómo están, eso también.
Pues
¿no?
Sí,
eso
es la primera pregunta.
Eso es importante, ¿no?
Que vamos a hacerle
correcto
a Jorge Aguirre, entrenador de Alejandro Davidovich. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Radio del Deporte.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por llamarme.
¿Cómo estáis? La primera pregunta que tenemos que hacer, por desgracia, es preguntar a la salud a casi con cualquier persona que hoy día hablamos.
Pues mira, por suerte, la verdad que te puedo decir que muy bien. Los dos hemos sido prácticamente... Alex ha sido prácticamente asintomático. O sea, tuvo un día un poquito de mal cuerpo, pero casi fue más cuando se enteró que era positivo, que yo creo que el cuerpo le hizo una reacción de decir, ay, 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 en la que me voy a meter, ¿no? Claro. Y que entonces tuvo ahí un día malo, pero yo estoy convencido que fue, ya te digo, de que se le cortó el cuerpo, porque luego realmente no ha tenido tampoco ni fiebre, ni tos, ni... Realmente no ha estado mal. Es un poco, pues que eso, que hemos tenido que estar en casa un poco metidos. Yo he tenido como una especie de como un resfriado leve, pero yo sí he tenido un par de días de fiebre y tal, pero muy leve. Por suerte, en ese sentido, no ha habido ningún problema.
Lo que pasa que todo esto, Jorge, imagino que os ha trastocado los planes hasta límites insospechables.
Claro, porque ya sabíamos que había mucho, iba a ser todo muy estricto allí, y nuestro vuelo de el Doha-Melbourne era el jueves pasado, y entonces hicimos PCR miércoles y seguimos dando positivo. Ya estábamos bien, pero seguimos dando positivo. Entonces, claro, no pudimos coger el vuelo el jueves. Hemos estirado un poquito las opciones, porque también en Australia que estaban muy interesados en que fuésemos para allí, ¿no? Porque al final Alex no deja de ser de los jugadores jóvenes que, bueno, pues que gusta ver también, ¿no? Y que, bueno, pues que era interesante ir allí. Pero al final, con todo el fin de semana y lo que está pasando allí, que no se puede entrenar prácticamente. Y claro, nosotros llevamos ya 2 semanas metidos en casa. Si ahora cogíamos un vuelo el lunes, por ejemplo, o hoy o mañana, y de casi 2 días para llegar allí y encerrarnos 2 semanas en la habitación, iba a ser casi un mes Alex encerrado.
Claro.
Porque no nos iban a dejar entrenar allí, porque allí en un vuelo comercial, tal y como están ahí los protocolos, es probable que igual alguien en ese vuelo pudiese dar positivo, y están confinando a todo el avión, con lo cual yo creo que no tenemos ninguna opción de que nos dejasen entrenar nada. Y claro, ir para allá, no entrenar en 2 semanas, perdernos la primera semana del torneo de la ida, entrenar 3 días y meteros a jugar a 5 sets con cualquier jugador de ese cuadro, era un poquito aventurarse.
Iba a ser una matanza, vamos.
Sí, que luego nunca sabes, y menos con Alex, que cuando parece que está muy preparado hacemos un mes malo, y cuando parece que no estamos le aparece una gran versión. Pero independientemente, tampoco, yo creo que era más momento de usar la cabeza más que el corazón, y evidentemente claro que queríamos ir allí y jugar como fuese, pero no creo que era lo más inteligente.
Os he preguntado por el estado de salud, también te tengo que preguntar un poco por vuestro estado anímico, especialmente no también el de Alex, porque claro, el palo de quedarte sin jugar el Open de Australia, imagino que no es fácil de digerir, y si
no,
le sumas el palo de haber estado también,
claro,
como tú decías, con el virus y todo lo que te recorre la cabeza,
sí,
¿no? Cuando uno está así,
sí, se te va juntando un poco todo, porque habíamos preparado muy bien, la verdad, porque acabamos muy bien la temporada, se había hecho un poco corta, entonces han sido un mes y medio un poco extraño, de que yo no lo llamaba ni pretemporada, porque hemos hecho este año 3 pretemporadas realmente, ¿no? La del año pasado, la de verano, entonces estábamos como en un pico muy muy bueno de todo, ¿no? De motivación, de confianza, de ganas de jugar, de medirnos con los mejores y tal, ¿no? Entonces, pues, claro, primero, la verdad que fue un palo para todos un poquito, pero sí que es verdad que ahora viendo la que está cayendo allí... Y en la vida nunca se sabe, y igual íbamos allí para estar un mes allí encerrados, jugar un partido y volvernos, o bueno, pues igual vamos a tener la oportunidad de jugar 2 o 3 challengers, pues igual a ver en Francia o en Italia, ¿no? 2 o 3 challengers que seguro que al final le van a dar partidos, ritmo y un poquito de entrar un poco en competición para la gira cubierta de febrero, de final de febrero, ya de ATP. Y entonces, pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si igual jugando en Europa 3 challengers cogemos ritmo, el chaval puedo coger otra vez ánimo, confianza y vamos al Tour con todo. Y igual ha sido una suerte habernos puesto malos, digamos, justo en el momento más inoportuno, yo qué sé, nunca sabes, nunca sabes.
Te escucha también. Hombre, César Suárez, iba a decir, para decírselo a Jorge, César, lo que estábamos hablando un poco, ¿no? Que ir para nada tontería, pero que el mazazo psicológico se lo lleva. Y aunque ahora tenga esos challenges de los que habla Jorge y la oportunidad ¿no? De seguir sumando partidos y que va a tener no una, ni dos, ni tres, sino todavía, yo diría que década y media o más para poder jugar
yo
el Open de Australia.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? Claro. Que yo creo que Alex tiene mucha carrera por delante como para obsesionarnos. No, venga, no hay que perderse ni uno, vamos a Australia como sea, porque aparte, oye, pues no hay que olvidarse que el prize money de Australia pues te ayuda un montón para toda la temporada, pero yo creo que sinceramente está un poquito por encima de eso y pensar un poco lo que es mejor un poco para él mirando un poco la temporada. También es verdad que al haberlo pasado ahora va a tener, digamos, el año un poco más tranquilo en ese sentido para no agobiarse y que no le venga de repente un COVID en marzo o yo qué sé, ¿sabes? O sea, que al final, bueno, pues vamos a arrancar también con ese punto de tranquilidad, entre comillas, y bueno, pues ya está, es lo que hay.
Jorge, ¿qué tal? Soy César.
Hola, ¿qué tal, César?
Mira, escuchándote y viendo además las imágenes que vimos, por ejemplo, en el día de ayer, de jugadores que están en nada, en apenas 4 o 5 metros cuadrados haciendo entrenamientos, apoyándose en las paredes, incluso alguno que otro lanzando a los cristales de las ventanas. Hombre, quizás es verdad, ¿no?, que la decisión ha sido muy complicada porque, claro, no es lo mismo un torneo cualquiera, incluso de ATP, que un grande, ¿no?, como el Open de Australia. ¿Eso psicológicamente puede llegar a afectar a Alex en el sentido de esto, ¿no?, de que decías, bueno, sí, le quedan todavía muchos años por delante, pero claro, en la forma en la que estabais preparando la situación, como se había acabado la temporada anterior sin demasiada carga de partidos, el jugar ahora a Challengers, que sí, que pueden tener más opciones de coger ritmo, pero que no es una competición tan mediática y, como decías, ¿no?, con ese premio, evidentemente, que todo aquel que llega a una fase final del Open de Australia, claro, pues evidentemente tiene una repercusión económica brutal, ¿no?
Yo no creo. A ver, sí que te digo que la primera semana cuando arranque el torneo va a ser dura, para nosotros. Porque ahora mismo, claro, estás viendo que tú dices, uno jugando con el colchón, el otro haciendo flexiones en el baño, el otro, entre claro, dices, nosotros nos estamos preparando en casa, está haciendo buen tiempo, estamos cada día pues mejor, ¿no?, que sintiéndonos mejor y con ganas de jugar, pues evidentemente ahora estamos como con ganas de que llegue el sábado y irnos a Francia a jugar el Challenger. Y todo eso es como ahora mismo como en plan positivo, pero sí que es verdad que cuando ya pase un poco estos 10 días y empiece el torneo, pues hombre, ¿qué quiere que te diga? Claro. Pues empezar a ver el partido de primera ronda y estar nosotros igual. De hecho, no podemos jugar la primera semana porque los jugadores que tienen ranking para entrar en un Grand Slam no pueden jugar la primera semana de Grand Slam, no pueden jugar un Challenger ni jugar nada. Entonces, claro, vamos a tener que estar en casa viéndolo. Y eso sí te digo que eso nos va a costar un poco, va a costar un poco. Pero bueno, si han ido bien las primeras dos semanas de Challenger y hemos podido sumar un poquito y coger un poquito de ritmo y que se sienta ella como más dentro de la temporada, como que ya hemos arrancado, pues al final va a ser como un torito salvaje esperando su momento para que le dejen saltar también, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, como que recomiendas ahí, comiéndose las uñas, ¿no?, a la espera de que efectivamente le llegue su momento.
Duro. Yo no creo que lo pueda ver, ¿eh? Me va a costar, a mí me va a costar poder hacer la primera semana, ¿eh? Me va a costar. Porque al final es una ilusión para todos.
Claro. Y los challengers que tú decías, por ejemplo, irte a Francia o irte o iros a Italia, no hay que guardar allí cuarentena, no hay que también de alguna manera esperar protocolos sanitarios.
No, están haciendo pues como hacían en los 250 año pasado. Lo que están haciendo es que llegas, te hacen un PCR al llegar y tienes que estar un día en la habitación hasta que llegue el resultado negativo. Y ya está.
Claro.
Y encima claro, me parece que vamos a tener que ir a la previa, porque no nos han dado invitación para el cuadro final, porque en Francia es muy complicado, porque como los torneos son de la federación, ahí ayudan mucho a los chavales jóvenes y todo, ¿sabes? Entonces, no tenemos que ir a la previa del claro, Challenger, pero no da igual. Ahora que con tal de jugar, nos vamos a la previa del Challenger y ya está, prepararnos y intentar llevarlo bien.
Es mejor jugar contra un chaval de la previa, aunque sea auspiciado por la Federación Francesa, que no jugar contra el colchón, como decías, ¿no? O sea, que por
sí,
un lado
claro,
hay que...
Totalmente.
Hay que sacar la lectura positiva, ¿no? Oye, y al margen de los... Al margen sí. de los torneos y como acabó la temporada pasada, ¿qué crees? ¿Cuál es la faceta que Alejandro, digamos, ha podido mejorar mucho más o en la que tiene que hacer especial hincapié en esta temporada? Porque, claro, cada año es un poquito más complicado porque ya se va esperando cada vez mucho más de él, ¿no?
Sí, y a la vez también es bueno eso, ¿no? Yo creo que en el caso de Alex y con la personalidad de Alex, lo más importante es que él, cada temporada que termina, él se siente más jugador. Se siente más competitivo y se siente mejor. Y entonces, eso a él es lo que más le ayuda para luego entrenar mejor y exigirse más y ser más ambiciosos con los retos. ¿Me explico? O sea, él se va como retroalimentando según él va mejorando. A él le cuesta un poquito a veces entrar en los sitios un poco nuevos, digamos, ¿no? Porque por su forma de ser, pero cuando ya un poco olfatea el nivel, conoce a los jugadores y empieza a sentirse él como importante y que lo van respetando, ahí es cuando Alex empieza a ser realmente peligroso para el resto de los jugadores. Y él ahora mismo, pues yo creo que este año él está como loco por enfrentarse a los mejores y ganarlos. Para él también un poco ya, yo creo que él se siente un jugador top y tiene muchas ganas de mostrarlo, ¿no? Demostrárselo a él mismo, lo primero, y luego demostrar, ¿no? Al mundo del tenis que él está preparado para competir con los mejores y bueno, y pues de aquí a un año o dos, pues de luchar por cualquier cosa.
Es lo que te iba a decir, Jorge, que el 2021 es un año marcado, imagino que con rotulador rojo, subrayadores fosforitos y demás para Alejandro, ¿no?
Mira, si te digo la verdad, cada año se ha marcado con fosforito todo, ¿eh? Porque claro que es más bonito y más atractivo lo que estamos jugando ahora, pero realmente si no lo hubiésemos hecho de la manera que lo hemos hecho, tampoco estaríamos aquí ahora. Entonces, claro, no creo que haya que cambiar nada de lo que se ha ido haciendo, ¿no? O sea, cuando estábamos 800, la ilusión por estar 500, yo creo que era la misma. Y la exigencia que yo tenía hacia él para estar 500... pues realmente a la misma que la que le puedo poner ahora a ponerse 25, ¿me explico? Porque cuando creo que él puede hacer algo, pues hay que también exigirlo y trabajar duro entre todos para conseguirlo. Entonces, en ese sentido, de verdad os digo, no ha cambiado nada, más que los, digamos un poco los números por los que peleas y evidentemente el entorno, o sea, lo que es un poco, claro, lo que rodea cada partido ya y todo, ¿no? Pero en cuanto al día a día, igual. Y eso también es lo que me gusta, esa parte también de Alex. Me parece muy importante en él.
Oye, Jorge, lo que hablabas también, por ejemplo, de esa especie de confianza que él necesita, ¿no? De ese respeto sí. que necesita a lo mejor de los rivales y que aumenta a su vez su confianza. Es como, digamos, pues que necesita quitarse esa presión de medio, ¿no? Necesita ser importante para creérselo realmente, pero cosas como, por ejemplo, que Djokovic te elija para ser tu pareja de entrenamiento, yo creo que esto también puede ayudarle, ¿no? De esa manera, ¿no? A creerse pues, y a crecerse.
Pues mira, sí, pero es lo que pasa que, a ver, que evidentemente en cualquier deporte todos los jugadores que al final acaban un poco destacando tienen personalidades un poquito, no es compleja la palabra, pero sí que, en fin, tienen que tener algo un poco diferente a la media, ¿no? Para poder al final vivir el mundo que viven, ¿no? De exigencia, de presión, etcétera. Y Alex es un chico que es muy líder, ¿no? Es un chico que es muy líder. Entonces, pero también necesita, digamos, como confianza para liderar. Y entonces, cuando entra en escenarios nuevos, pues la verdad es que le cuesta un poquito. Le cuesta sentirse un poco como un gallo de pelea, ¿me explico? Y entonces,
sí,
cuando
sí,
él ya
le cuesta ser él, vamos.
Claro, le cuesta ser él. Entonces, él no sabe ser segundo plato. A él necesita ir a un sitio y sentir, bueno, pues que se le teme, que es que un poquito que el nivel de ese nuevo entorno él ya lo controla. Pero mientras no lo controla, puede pasar a ser el último de la fila. No sabe estar en el grupo de cabeza sin controlar. ¿Me explico? Es su forma de, claro, sí, de ser, sí, sí, para lo bueno y para lo malo. Entonces, por eso muchas veces ha jugado partidos desastrosos, porque es como su forma de, entre comillas, aprender y medirse contra los buenos, hasta que él no sabe o no siente que está al nivel competitivo de ese ámbito donde está, le cuesta competir a nivel alto. Y necesita tener sus 3-4 partidos un poco a su forma, que parecen un poco como que ha hecho este ahora, si no, parece que no ha peleado, si parece que no quería, si parece que... Pero es como su forma de ir entendiendo lo que pasa a su alrededor, y cuando lo entiende, de repente es como que da dos saltos de una vez. Y ahí empieza a ser un jugador mucho más peligroso y mucho más completo en todo. Y claro, de Djokovic, que viene, es un poco lo mismo. Dice, si le pilla en un momento donde él está ya convencido de dónde tiene que estar, pues entrena fenomenal y es capaz de ganar a Djokovic entrenando. Pero si igual nos pilla esos entrenos, igual hace un año, pues igual me diré yo, oye, que no venga más el chaval este, que es un desastre. Que todavía,
claro, que es un porque, manta, ¿no?
Claro, porque de repente pues igual empieza a fallar demasiado. Y porque igual se agobia un poquito, porque, ¿me explico? Y aunque el nivel lo tenga, sí, sí, y hace un año lo tenía, igual que lo tiene ahora, pero él va madurando en su proceso de crecimiento, va madurando, y ya él se va encontrando y como que se pone él ya más en equilibrio. Y entonces es ahí cuando él compite, ¿no?
La última, Jorge. Ahora mismo creo que está, no sé si era el número 54 del ranking ATP, si es un puesto más abajo o arriba, bueno, corrígeme. El objetivo de esta temporada, como decíamos, que siempre tiene que ir progresando, siempre tiene que ir evolucionando. Hombre, estar en el top 20, por ejemplo, pues no sé si es demasiado optimista, demasiado ambicioso, o es que hay que apuntar ahí para luego, pues... Pues bueno, ir bajando el nivel. ¿Cuál es el objetivo que os planteáis para esta temporada?
Pues mira, a ver, evidentemente, con Alex tampoco, siempre yo prefiero ser, digamos, ambicioso, aunque luego me equivoque, ¿no? O sea, prefiero mirar para arriba y luego no llegar que mirar más para abajo. Pero también te digo, claro, que tampoco nos hemos obsesionado este año con qué número. Claro que evidentemente el top 20 está ahí, no se puede obviar, o 20, estar cerca del top 20 está claro, pero también creo que si Alex en los próximos 3 meses empieza a sentir que a los cabezas de serie de los torneos donde vamos, ya sea un Master 1000, sea un 500, sea un 250, él ya se ve con opciones cuando cogemos el vuelo para ir a cualquier sitio, él ya se ve con opciones de ganar a cualquier cabeza de serie. Eso es lo que le va a ir dando sin querer el ranking, ¿me explico? Igual es 15, se pone 15. O,
sí,
o sea,
sí.
Yo te digo, no, más que el número en sí, lo que buscamos es que él mejore lo suficiente para que cuando se enfrente con los, me da igual, un Team, Chichipas, un Shapovalov, un Félix Aliassime, de Miñaur, que ya hemos jugado contra ellos, evidentemente, y también les hemos ganado, pero que en el Tour, cuando juguemos contra ellos y les compitamos y gane o pierda, pero que él ya sienta que está en ese cogollo, en ese momento creo que el ranking irá automáticamente, ¿sabes?
Sí, que sea la consecuencia, digamos, y no la causa.
A mí me preocupa más trabajar en Alex, en la mejora de Alex, en su progresión, en todos aspectos de su trabajo, porque eso le va a ir dando puntos, le va a ir dando... posibilidad de mejora, etcétera. Y el ranking, pues yo supongo que le irá llegando.
Pues ojalá, que en ese ascenso en el ranking sea kilométrico, que vaya, bueno, pues subiendo puestos con su juego, con su tenis, que nos tiene encandilado a todos los malagueños y también a todos los que siguen, ¿no? El deporte de la raqueta en España como una de las esperanzas, ¿no?, de tenistas españoles que vienen ahí en el futuro, y que la siguiente vez que hablemos, pues, Jorge, no sea para hablar de coronavirus ni de historia, simplemente para hablar de tenis puramente duro y de hablar de alguna que otra paliza, pero no de las que te da el virus que te deja agotado, sino palizas de Alejandro, ojalá, a algún rival en la pista.
Ojalá que podáis hablar con él y os cuente alguna buena victoria, algún torneo bueno que hagamos.
Seguro,
ojalá,
que sí. Un abrazo y mucho ánimo.
Ojalá que sí.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada y, bueno, por el programa en general, que es muy entretenido. Me gusta mucho.
Muchas gracias.